three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 629. Ya se han acabado las fiestas de San Fermín, ya nos acercamos al verano, mucho calor para mi gusto, pero es lo que toca. Pero como sé de buena tinta que aunque estéis de vacaciones os gusta oír buenos programas de radio, y este es de los mejorcitos que hay en el mundo, modestia aparte, pues nosotros seguimos aquí en el cañón dándolo todo. En el programa de hoy tendremos F1 y bueno, dado que se acerca la fecha del vencimiento de la oferta de Microsoft, que es el 29 de julio, pues hablaremos bastante del tema. Luego a las noticias hablaremos un poquito de la locura que se ha vuelto con esto de Pokémon GO. Ya veréis, cosas muy curiosas. Tenemos hasta accidentes de coches. Y por supuesto tenemos software libre y como no, las encuestas. Pero antes que nada, vamos con las formas de contacto. www.enredando.net y oyentes@enredando.net. Abiertos incluso en agosto. Sin más, vamos con las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Bueno, aquí estamos una vez más, pero en esta ocasión es la última sección de encuestas de esta temporada, en esta edición 629 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te proponíamos es: ¿conoces los peligros de compartir imágenes íntimas por internet? Y estos son resultados ya definitivos, con un 46% sí, los conozco y además los doy a conocer, con un 37% sí, conozco los peligros, con un 12% no lo sé y con un 6% no, pero voy a intentar conocerlos. Bueno, hacemos un 6% de vuestras opiniones, de los oyentes, pues no los conocían, pero quizás gracias a esta encuesta en la que preguntábamos por estos peligros de compartir imágenes íntimas, van a intentar conocerlos. Con lo cual, pues, bueno, es importante, interesante, pues intentar conocer esos peligros para no caer en ellos. Resultados ya definitivos, resultados mayoritarios con un 46%, sí, los conozco y además los doy a conocer. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿conocer los peligros de compartir imágenes íntimas por internet? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Pasamos a la siguiente encuesta. Bueno, esta es encuesta de la que vamos a hablar y todas las que sigamos hablando a continuación a partir de ahora van a estar durante todo el mes de agosto, que es cuando vamos a tomarnos esas pequeñas vacaciones en el programa Enredando, y en septiembre volveremos y también pues incluimos ya nuevas encuestas de cara a la nueva temporada. Y bueno, pues esta es la siguiente encuesta. ¿Sueles buscar información sobre los síntomas en internet cuando estás enfermo? Y van por el momento estos resultados. 41% de vuestras opiniones, sí, aunque no me fío mucho y acudo al médico, con un 33% sí, para emplear la información del médico, con un 16% me estoy planteando hacerlo, y por último con un 8% no, prefiero contar con la opinión del médico solamente. Desde aquí recordar también que internet no es un sustituto para el médico, y aunque bueno, puede ser interesante buscar, ampliar información sobre pues, algunos síntomas o algunas enfermedades, pues conocer un poquito más en detalle pues cosas sobre interesantes sobre el tema, eso no debe en ningún caso suplir la opinión de un médico cuando tengamos alguna enfermedad o algún síntoma, y debemos acudir a nuestro médico pues para que sea la persona que tiene los estudios, la formación adecuada para decir pues qué enfermedad realmente tenemos y para proponernos el tratamiento, para indicarnos el tratamiento que debemos seguir pues para solucionarla. Así que como comentábamos, con un 41% de vuestras opiniones, sí, aunque no me fío mucho y acudo al médico. Es algo pues muy sensato de hacer, ¿no? Y la pregunta que te realizamos es, ¿sueles buscar información sobre los síntomas en internet cuando estás enfermo? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la siguiente encuesta hablamos de privacidad y de cómo Google, pues con la información que le proporcionamos indirecta o indirectamente sobre las búsquedas que realizamos, los vídeos que vemos, etcétera, etcétera, pues cierta parte de esa información pues la comunica a los anunciantes, que son al final los que nos proponen ciertos contenidos pues que son relevantes con las búsquedas, con las cosas, temas que nos pueden llegar a interesar y que Google conoce pues es las búsquedas que realizamos y los vídeos que vemos en YouTube, ¿no? Y por eso pues va en ese sentido va esta pregunta. ¿Vas a bloquear que los anunciantes rastreen tu actividad en Google? Y estas son las respuestas que van por el momento. Sí, no quiero que controlen las páginas por donde navego, con un 36%. Con un 27% sí, aunque tampoco me importa demasiado si me controlan. Y por último, tenemos un empate a un 18% de estas dos respuestas. No, me parece muy complicado hacer eso y no lo sé. Estas dos están empatadas a un 18%. Y respuesta ganadora por el momento con un 36% sí, no quiero que controlen las páginas por donde navego. Y la pregunta que te realizamos es, ¿vas a bloquear que los anunciantes rastreen tu actividad en Google? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y si en la anterior encuesta hablábamos de privacidad, en esta que viene a continuación y que fue la encuesta de la semana pasada, vamos a hablar de seguridad. La anterior de privacidad, esta es seguridad, pues todos temas relacionados, ¿no? Y la pregunta que te realizamos la semana pasada pues es la siguiente. ¿Tienes instalada alguna app de seguridad en tu móvil? Y estos son los resultados que van por el momento, con un 50% de vuestras opiniones. Sí, no quiero que entre malware en mi dispositivo. Y tenemos un empate a un 25% de respuestas. No, no creo que tenga motivos para preocuparme y no lo sé. Estas dos están empatadas a un 25%. Y en cabeza de momento con un 50%, sí, no quiero que entre malware en mi dispositivo. Y la pregunta es, ¿tienes instalada alguna app de seguridad en tu móvil? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana, la nueva encuesta que te proponemos esta semana, va relacionada con un acontecimiento que se va a producir en breve tiempo, el próximo día 29 de julio, se cumple un año del lanzamiento de Windows 10 y finaliza la oferta de actualización gratuita en la que en los ordenadores donde tengamos tanto Windows 7 como Windows 8 o 8.1, pues están ahí, tenemos un iconito de actualización automática Windows 10 y gratuita, y bueno, pues el que ha querido pues se ha podido actualizar, y el que no, pues no. Y en ese sentido va la pregunta que te realizamos esta semana: ¿ya has actualizado a Windows 10? Y estas son las respuestas que te proponemos: sí, desde el primer momento; sí, aunque tarde en decidirme; no, pero lo haré antes de la fecha límite; no, estoy contento con mi Windows actual; y por último, no uso Windows. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana: ¿ya has actualizado a Windows 10? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web y durante todo el verano, www.enredando.net. Y ya tenemos nuevamente a Mortanauta por aquí, que nos va a traer la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a F1 y bienvenidos también a la recta final de Windows 10. Bien, vamos a empezar haciendo un poquito de historia. Hace más de un año y pico, que Microsoft nos sorprendió con una oferta excepcional para ellos, que era actualizar a otra versión de Windows de forma gratuita. Tú tienes tu versión de Windows 8 y ellos te dicen: no te preocupes, te damos un tiempo para que nos pases a Windows 10. De forma gratuita, sin pagar un chavo, y además insisten bastante el tema. La comunidad dijo: oye, ¿y Windows 8 únicamente? Porque es que Windows 8 no nos gustaba mucho. Y entonces Microsoft dijo: vamos a ver, usuarios de Windows 8, XP, de Windows 7 todavía hay muchísimos. Pues también vamos a subir a los de Windows, vamos a ampliar la oferta para que los usuarios de Windows 7 también puedan ampliar de forma gratuita por su sistema operativo. Ampliar, no, agradar, mejor dicho. Bien, y entonces también la comunidad dijo: oye, yo tengo un XP, ¿también me hacéis la oferta a mí? Entonces ahí Microsoft dijo: no, quillos, justo que os he metido los de Windows 7 porque es multitud, pero los XP ya no, aunque también seáis muchos, ya no. Entonces, bueno, los usuarios de Windows 7, Windows 8 y 8.1 pueden actualizar de forma gratuita hasta el 29 de julio, ya casi nada, su sistema operativo. Actualizar, me refiero a pasarlo a Windows 10. Aparte, pues Microsoft hizo una campaña bastante fuerte mediante una actualización que se queda en la zona al lado del reloj, diciendo así como el logotipo de Windows 10, diciendo: pincha aquí para agradar. Bueno, pues habéis tenido un tiempo para pensar: me agrado, no me agrado, es que me gusta pero no me deja de gustar. Todos andamos igual, es así. Bueno, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Bueno, entonces digamos, para este empujón vamos a dar unas razones para pasar y otras para no pasar. Bien, vamos a ver. Por lo cual empezamos directamente por las de pasar, porque por la sencilla razón de que me ha llegado la pestaña antes, ¿vale? La primera razón es que, oye, es una oferta gratis y todo lo que es gratis es bueno, ¿vale? Entonces, bueno, tan sencillo como que si no tenéis que pagar unos 60, 100 euros, depende de la licencia que te pilléis, si lo queréis hacer el día 30, con lo cual, pues adelante, ¿no? Al principio. Ya esto se me ha atascado, para variar. Es que esto es de Murphy, Tengo aquí un listado todo bonito, todo precioso. Para, oye, tenerlo todo clarito. Vale, bien, ya tengo. Bueno, pues la segunda razón para mejorar es que, bueno, Windows 8, siempre lo he dicho, estaba muy bien para tableta, ¿vale? Era maravilloso, me encantaba para tableta. Pero para sobremesa se quedaba escaso. Sobremesa, incluso portátil, me atrevería a decir. Sobre todo si no tienes una pantalla táctil, cosa que en sobremesa y portátiles tampoco no es tan habitual. Uno de cada 10, por ser un poquito generosos, claro. Entonces, esos que sufren tabletas tan bonitas, tan grandes, pues sea útil o no era útil. No sacaron el, sí que es cierto que sacaron el 8.1, que quería volver un poquito al escritorio, pero seguía sin ser un quiero y no puedo. Bien, con Windows 10 han solventado este problema. Tienes un modo tableta, que recuerda un poquito a Windows 8, y un modo sobremesa, que es un, pues, el escritorio de toda la vida que tanto queremos y amamos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos las dos opciones y es una razón que si tenéis un Windows 8, pues pasaros. Como tenéis un Windows 7, tampoco resulta muy traumático. Sí que es cierto que el menú inicio lo han cambiado, que han querido hacer una especie de híbrido, por la cual en la parte derecha tiene como, digamos, las baldosillas que llamaban, que podemos customizarlo, y en la parte izquierda pues tenía, recuerda un poquito al menú clásico. Pero bueno, que es una cosa, que es lo que tenía que haber hecho Windows 8, en fin. Bueno, pues también tienen algunas herramientas bastante potentillas. Tiene, como comentamos en tiempos, pues tiene escritores virtuales, que está muy bien, es lo que puedes cambiar, poner barras de un escritorio. Y bueno, pues sí que ha mejorado lo que son las programillas de audio y de vídeo. Y tiene algunas cosillas, ¿vale? Y algunas cosillas que tampoco no vemos. Es decir, de Microsoft insiste mucho que ese es el sistema operativo más seguro que han sacado hasta ahora. Y alguno me va a decir, bueno, eso siempre lo han dicho, cierto, ¿vale? Pero bueno, siempre hacen mejoras y siempre hacen las cosas mejor. Sobre todo aquí vais a notar mucha diferencia si tenéis un SSD, un disco duro sólido. Que bueno, pues aquí digamos que Windows 7 les pilló los SSD un poquito de nuevos, por lo cual no lo tenían optimizado para este tipo de discos duros. Windows 8, pues algo mejor, pero Windows 10 ya es que han dicho, bueno, aquí hay muchos discos sólidos, vamos a probarlo para que funcionen bien. Entonces, bueno, ahí tenemos una cosita. También tiene, pues bueno, protección nativa, tiene un filtro de pantalla web y también la seguridad biométrica, eso de la huella dactilar es que vemos, llevamos viendo desde el principio desde XP, o sea que es viejo, pero nunca ha funcionado bien. Pues bueno, Windows 10 ya, en principio, para huella dactilar es ya tiene un apartado especial, que tiene de cuidado. Luego también tiene reconocimiento facial para la hora de entrar, es decir, la webcam nos enchufa la cara y nos coge una, pues, la forma de nariz, una cosa esa, hace unas fórmulas matemáticas y si en principio somos nosotros, pues nos deja entrar, si no, no nos deja entrar. Una de las maravillas de Windows 10 es Cortana, que es la bueno, tenemos todos el Siri de Apple, luego ya también que sacaron otro más, no están en ello, y bueno, la respuesta de Microsoft es Cortana. Bueno, Cortana, que es nuestro asistente virtual, en principio pues nos dice, oye, el restaurante en la zona de donde vivo, vale, pues el tío Cortana dice, vives aquí, el restaurante después de la zona tienes estas. Oye, Cortana, recuérdame que a las 5 tengo que ir al dentista. Pues bueno, Cortana te lo recuerda. Bueno, para llamar a Cortana se dice hola Cortana o hello Cortana en inglés. Y además también es capaz de cantarnos contarnos chistes, cantar canciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es la respuesta, digamos, como os digo, al Siri, bastante potentillo, está muy bien. Aunque bueno, aquí luego ya tocaremos la otra parte en que hablaremos un poquito más del tema. La 10X, que nos dieron tanta tabarra al principio, cuando os acordáis, sois unos jugones, os acordáis de 10X9, que había que instalarlo prácticamente todo y nos volvimos locos buscándolas, pues han sacado una nueva versión. La nueva versión de 10X, bueno, la 10X es un pack de librerías que se utiliza para multimedia, es decir, no exclusivamente para juegos, aunque generalmente está bastante relacionado. Y lo que nos hace es, bueno, que el juego, por poner el ejemplo, o el vídeo, o lo que sea, vaya más fluido, vaya mejor, se escuche mejor, no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, han sacado una nueva versión. ¿Pueden sacarlo para Windows 7? Sí, pueden sacarlo para Windows 10, que es lo que quieren vender, ¿vale? Pues entonces, taca. Tiene una nueva versión y entonces funcionará todo mejor. También recordemos que la función de Windows 10, uno de los sueños que teníamos, tenía unas cuestiones claves del proyecto, es que iba a ser un sistema universal, es decir, que nos iba a valer para el móvil, que nos iba a valer para Xbox y que nos iba a valer para PC, y siempre iba a ser el mismo sistema operativo, por lo cual movemos ese mundo universal. Es decir, ahora las aplicaciones que tengamos en nuestro ordenador no han de ser diferentes a las que tengamos en nuestra consola. ¿Puedo utilizar el Microsoft Office en una consola? Sí, ¿vale? ¿Puedo jugar el juego de consola en mi ordenador? Sí. O incluso en mi móvil. Otra cosa es que vuestro móvil le dé la capacidad, ¿vale? Que bueno, los móviles pues sabemos que son pequeños ordenadores y no tienen una tarjeta gráfica como una palma o una mano. que la palma de la mano es más grande que el móvil. Y eso nuestro ordenador de sobremesa sí lo puede permitir, nuestra consola también. Vale, entonces, obviamente no van a tener la misma capacidad, pero pues, son las mismas aplicaciones. Exactamente las mismas. Si existen para el sobremesa, existen para el móvil, existen para la consola. Y eso es un cambio de filosofía muy interesante. Tendremos que ver cómo funciona, pero muy interesante. Bueno, y vamos a hablar un poquito, y bueno, luego tiene pequeños extras. Y me lo vuelvo a insistir que es gratuito, ¿vale? Y entonces, bueno, ya nos hemos pasado 10 minutos y ahora vamos a decir 10 razones también para no agradarlo. Primero, porque es una oferta que no necesariamente tenéis que aceptar. Esto no es Marlon Brando en El Padrino, ¿vale? Si estáis contentos con vuestro sistema, pues ya está. Segundo, no tiene Windows Media, ni siquiera para leer de DVDs, con lo cual es un poquito... Bueno, sí, tiene algunas aplicaciones gratuitas que no suponen ningún problema. Pero en principio todo lo que teníamos que metíamos el DVD y directamente se nos cargaba vídeos y cosas de estas ha desaparecido. Por alguna razón. No tiene widgets ni gadgets para escritorio. Esto salieron en Windows Vista, a bombo y platillo. Se mantuvieron en Windows 7, menos. Windows 8 la sigue manteniendo, pero Windows 10 las ha quitado directamente. Vale, no eran muy útiles ni muy seguros. Pero bueno, si sois personas que os gusta tener el mapa del tiempo a la derecha, pues en Windows 10 esa opción no lo vais a tener. Tenéis un escritorio, no sé qué, que nos dice el tiempo, pero es una aplicación independiente. No tenéis a la derecha en el escritorio completamente. Bueno, si utilizáis OneDrive, había una opción que se llama Placeholders, que es, según pinchabais, se descargaba el archivo. Y hasta que no se descargaba el archivo. Esto también ha desaparecido en Windows 10, por alguna razón. Una cosa muy importante y que ha cabreado mucho. El Windows Update, es cierto que en Windows 7 no funciona especialmente bien, pero lo que han hecho en Windows 10 es que no tengamos ningún control sobre el Windows Update. No controlamos lo que descargamos. Nos guste o no nos guste, se va a descargar sí o sí. Y además se va a descargar cuando a él le da la gana. Se va a mirar y hay una actualización nueva, se pone a descargarla. Nosotros no nos pregunta, ni podemos bloquearlo ni nada. Lo cual esto es un poquito... que a la gente... relacionado con ello, se ha dicho qué clases de privacidad nosotros tenemos. Hay ciertas, por ejemplo, además en las opciones, pegarle un vistazo serio a las opciones de Windows 10, porque es que compartimos prácticamente todo. Por lo cual, digamos, no tenemos control sobre actualizaciones y encima el Windows está diseñado para que nosotros enviemos toda la información a bien a Microsoft o a quien sea, bien por nuestro bien, según nos dicen, para que la publicidad sea más personalizada, para que nos puedan ofrecer mejores productos, etcétera, etcétera, pero en privacidad hay que pegarle un serio vistazo porque compartimos muchísimas cosas. Y como os he dicho, para que nos llegue información más personalizada, nos dicen por dónde navegamos, etcétera, etcétera. Y además, saben hasta si tenemos el Office. Y básicamente, algunos dicen que es que Windows 10 no es un sistema gratuito, ¿vale? Como lo han intentado vender, sino que es un acquire, es decir, que se financia a través de la publicidad. Esto ya es pasarse un poquito, pero. Es una, digamos, una de las expresiones que están diciendo: oye, aquí estáis metiendo mucha publicidad, estamos compartiendo demasiados datos. Pegadle un vistazo muy serio a ello si tenéis Windows 10, y si no, pues bueno, también tenedlo en cuenta, porque sí que es cierto que tienes que andar bastante las opciones para ir quitando cosillas. Una también de las razones que la gente se ha enfadado es por la política agresiva de actualización que han tenido. Nosotros, yo os digo que parece ser, ¿no?, como un mediante actualización, se instalaba al lado del altavoz, digamos, a la zona de abajo, un botoncito para que actualicemos a Windows 10 8. Dame la opción, pero no me instales un programa porque me lo estoy recordando cada 10 minutos. Entonces la gente dice: oye, taca. Y además le decías: oye, esta actualización era 3083 o algo así, no quiero que me la instales. Y de vez en cuando, aunque tú le habías dicho no me la instalas, volvía a aparecer y volvía a instalarse. Con lo cual, digamos que la gente ha dicho: ¿de qué vais, tíos? Se han dado incluso casos de que la gente, incluso dándole que no, o eso decían, les actualizaba el sistema operativo a Windows 10. No es, a mí no me ha pasado, ¿vale? Pero sí que se ha habido noticias al respecto. Entonces, se lleva un poquito al enfado. Pero vamos un poquito más a la parte técnica. Es, bueno, lo otro es, la gente se enfada o no se enfada, me da un poquito igual. Tenemos que tener en cuenta la compatibilidad de software. Nosotros podemos tener, por ejemplo, se me ocurre en AutoCAD 2010, pues Windows 10 no funciona con AutoCAD 2010. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Comprar un AutoCAD nuevo? Pues no son baratos precisamente, ¿vale? Entonces, es una de las razones que tenemos que hacer. Cuando estamos haciendo actualización, sí que es cierto de que nos escanea el ordenador y dice: este programa no es compatible. Pero también acusan de que eso no es del todo fiable. En mi caso, pues simplemente me detectó que era un problema vital en la empresa, no era compatible, y dije, quieto parado, ya no me muevo más, ¿vale? Pero, oye, agradecer que tenga el sistema este de detección, pero tampoco nos podemos fiar del todo con ellos. Y lo mismo en hardware, es compatible, pues hasta lo mismo que pasó con Windows Vista y con Windows 7, cada vez que hay un sistema operativo, pues no todo el hardware es compatible, tiene que salir los drivers. Si tenéis una impresora un poquito antigua, una cosa de estas, posiblemente no, o sea, el fabricante no saque nuevo driver, ¿vale? Porque estamos hablando de una impresora de hace 10 añitos, que hola si funciona en Windows 7 y para de contar. Y la última razón, la que siempre se da en estos casos, oye, ¿funciona? Pues ¿por qué vas a cambiar? Así de sencillo. ¿Estás contento? Pues sigue con ello. Punto. Entonces, básicamente, tenéis las dos opciones. Cambiar o no cambiarlo. Depende de vuestros intereses. También es cierto una cosita, que no se suele decir ninguna comparativa. Que una vez que, sobre todo si estando dependiendo de Microsoft, Microsoft va a cortar el Windows 7 algún día. Entonces dirá, ¿ya no hay actualizaciones para Windows 7? Lo hemos visto en XP. Luego, no habrá actualizaciones para Windows 8. Es decir, Microsoft va a tirar a Windows 10. Con el tiempo, pues aunque sea comprar un ordenador, etc., vais a terminar llegando a Windows 10 de una forma u otra. Podéis hacer el cambio antes o después. Incluso podéis tirar los 15 años con el Windows 7. Va a haber problema, pero tarde o temprano Microsoft lo tiene diseñado de tal forma que tengamos que pasar por el aro. Pegarle la pensada, ya me he pasado el tiempo y a disfrutar.
Enredando, la informática que se escucha.
Y hasta aquí la sección de software libre Genulinus en esta edición 629 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Comenzamos con la sección. Aunque esta sección se trata habitualmente de contenidos relacionados con el mundo del software libre, también damos otro tipo de noticias. En concreto, la semana pasada hablamos de el próximo programa que se va a hacer en la Euskal Encounter y comentaba que se iba a hacer en el OpenGune, y bueno, realmente no va a ser así, porque bueno, a última hora nos hemos enterado que hay una zona específica para hacer programas de radio que va a estar junto a acreditaciones en el atrio, en la zona del atrio más o menos, y bueno, pues ahí además no haría pase, pues no haría falta por entrar pase para entrar, porque este año para ir a OpenGune se hace falta pase para entrar. Y bueno, desde esa zona que está junto a acreditaciones, en principio esa zona de al lado de acreditaciones no haría falta pase, y es ahí donde vamos a realizar la tarde del sábado día 23, pues esos programas, entre ellos va a ser el programa Enredando, y bueno, pues el que quiera acudir pues está invitado a ir allí a participar y pues a vernos hacer un programa de radio, pues allí para quitar un poquito pues eso, esa curiosidad que mucha gente puede tener, cómo era un programa de radio, pues ahí puede ver pues quiénes somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así que bueno, si estás interesado, pues ya sabes, en el BEC de Maracaldo, en el Bilbao Exhibition Center, el sábado día 24 es la Euskal Encounter 24, el sábado es el día 23. Acude allí y podrás pues conocernos y ver cómo hacemos la radio desde dentro. Bueno, ya está bien de anuncios, vamos a entrar ya en contenido relacionado con el mundo del software libre, y en concreto vamos a hablar de, bueno, software libre y GNU/Linux, y en concreto vamos a hablar de algo que no es software libre, pero que como está preparado para funcionar en la plataforma GNU/Linux, pues me ha llamado la atención. Además es un pedido que estaba, la verdad es que mucha gente estaba pidiendo a gritos que lo incluyeran, ¿no? Se trata de que Microsoft ha oído, por fin ha hecho caso a los usuarios y bueno, ha creado una versión nueva de su programa de mensajería instantánea de llamadas, Skype. Fue Skype, al principio no era de Microsoft, pues, pero fue comprado por la compañía, y bueno, pues tenían una versión de que funcionaba con GNU/Linux, pero la verdad es que era bastante obsoleta y bueno, daba muchos fallos y no tenía las funcionalidades que tenía pues las versiones para otros sistemas operativos como puede ser Windows. Pero bueno, parece que ha hecho caso a los clamores que se oían desde la comunidad del mundo de software libre y ha sacado esta nueva versión. Es un intento por fidelizar a los usuarios del sistema operativo de código abierto GNU/Linux durante este mes de julio, a mediados de julio más o menos, un poco antes, Microsoft pues lanza una versión alfa para que estos usuarios pues puedan hacer videollamadas y enviar mensajes instantáneos con Skype. Aunque ha habido versiones anteriores, el nuevo lanzamiento supone una versión más actualizada de Skype y la más apta para dicho sistema operativo. Los usuarios dispondrán de una nueva interfaz, emoticonos, también una pequeña plataforma de intercambio de archivos. Por otro lado, también han sacado versión para Chromebook o para Chrome. Los usuarios de Chrome pueden utilizar webskype.com para hacer llamadas desde el navegador web de escritorio de Google. Y también desde ya, al igual que en GNU Linux, Chrome se encuentra todavía en alfa, por lo que es probable que haya fallos y bugs y falten algunas características del programa original. Este lanzamiento supone un gran paso para Microsoft, pues la empresa se encuentra en un mar de competencia de programas prácticamente idénticos de mensajería y videollamadas, entre ellas las aplicaciones como WhatsApp, Slack, Facebook Messenger, Hangouts de Google, y que están ampliando sus servicios desarrollando la mensajería instantánea por voz a través de Internet y el intercambio de archivos. La nueva aplicación para GNU Linux permite a los usuarios conectarse con otras personas utilizando las últimas versiones de Skype a través de muchas otras plataformas. El único problema es que dicho programa se basa en la nueva estructura de llamadas que hace que sea incompatible con versiones anteriores de Skype para Linux y también algunas versiones anteriores de Skype en otras plataformas. Ese es el único problema, ¿no? La dirección para descargárselo, la verdad es que es bastante complicada. Es de agradecer que esté en castellano, pero es un poquito larga. Voy a dar el dominio principal, que es www.skype.com. Luego es /download/skype. Bueno, pues es bastante larga, la verdad. Pero bueno, la ventaja que comentaba ya, que es que está en castellano. La página pues pone si te gusta chatear, trabajar, realizar muchas tareas en tu PC, Skype para Linux es la versión más eficiente para ti. Nos da la posibilidad de elegir nuestra distribución. En concreto tenemos Ubuntu 10.04 de 32-bit, Ubuntu 12.04 multi-arch, Debian 7.0, Fedora 16 de 32-bit, OpenSUSE 12.1 de 32-bit y Dynamic. En concreto viene para estas distribuciones. En concreto yo creo que lo que tienen es tanto Ubuntu como Debian tendrán el paquete de para descargarse, un paquete de Debian, y en Fedora ya tenemos ahí el que es la derivada de Red Hat. Tenemos el paquete RPM para las derivadas de RPM que están ahí basadas en RPM, podrán funcionar con él, la mayoría de ellas. Pero bueno, en principio ponen que están probadas con esas. Y bueno, hablan también de los requisitos del sistema en esta página. Y bueno, pues hablan de la versión 4.3 de Skype para Linux con una cámara web para videollamadas y un micrófono, que es lo que necesitaremos para comenzar a utilizar esta versión 4.3 de Skype. Y bueno, pues como he comentado ya, la dirección skype.com, www, y bueno, muchas más cosas, download, Skype, etcétera, etcétera, y más cosas. Pero bueno, este enlace, por supuesto, que es el más largo, lo vamos a poner en la página de Enredando, pues para que puedan, con un simple clic, los usuarios interesados en instalar este programa, pues acceder a la página y poder descargarse la versión para su distribución, entre las que hemos comentado, son las que están probadas, las otras no garantizan. Bueno, pues el que le guste Skype, pues ahí tiene esta posibilidad de actualizarse y utilizar una versión actualizada del mismo. Y pasamos a otro tema, aunque no dejamos la comunicación y estamos comunicativos a tope. Se nota que me he querido centrar en el tema de la comunicación, pues bueno, pues porque como vamos a desplazarnos a los sitios de vacaciones, etcétera, pues bueno, pues para estar comunicados con la gente que no ha podido desplazarse, ¿no? Pues tenemos varias cosas. Hemos hablado de Skype y ahora vamos a hablar de Webmail, que es un cliente para de Gmail y Google Inbox, multiplataforma. Es software libre y por eso va en esta opción. Un cliente que puede entusiasmar a aquellas personas que son usuarias habituales, sobre todo si tienen varias cuentas de Gmail y Google Inbox. Se trata de Webmail, el cual es gratuito, open source y multiplataforma. Está disponible para GNU Linux, para Windows y para Mac. Esta aplicación es una web app construida con Electron y básicamente lo que hace es utilizar un wrapper para las interfaces originales de Gmail y Google Inbox, a las cuales añade características como notificaciones de escritorio nativas, un indicador que muestra listas de mail leídos y no leídos, soporte para múltiples cuentas y más cosas, ¿no? Las principales características, vamos a comentarlas ahora, ya que son estas, las siguientes: soporte para Gmail y Google Inbox, acceso a través de la utilización de OAuth, soporta un número de cuentas ilimitado, aunque esto no quiere decir que no pueda ser usado por una sola cuenta, pero bueno, pues para eso con un navegador pues basta y sobra. Tiene notificaciones en el escritorio con burbuja y sonidos, indicación de los correos no leídos en la parte lateral, el icono de indicación puede mostrar el número de emails que no han sido leídos y permite un acceso rápido a estos, permite configurar notificaciones específicas para una cuenta pudiendo elegir si se quiere mostrar en pantalla la indicación de los correos no leídos, los emails no leídos y en la bandeja y mostrar notificaciones. La aplicación también permite filtrar emails no leídos. Soporta también atajos de teclado, soporta arrastrar y soltar, corrector ortográfico, imágenes personalizadas para las cuentas y también permite cerrar la aplicación para dejarla activa en la bandeja del sistema. Wmail puede ser una interesante opción para esas personas que son asiduas usuarias de Gmail y Google Inbox, sobre todo si utilizan varias cuentas, y aunque es importante indicar que todavía está algo verde. La licencia que utiliza es una licencia libre BSD de dos cláusulas, también conocida como la licencia FreeBSD. Es una licencia de software libre, no solamente la GPL está como licencia de software libre, hay otras licencias, y una de ellas pues es esta licencia llamada FreeBSD. Para poder descargárselo, la página está en el dominio de GitHub, thomas101.github.io/wmail. Es un poquito larga, ya lo sé, pero bueno, por supuesto, como he comentado con el anterior tema que hablaba de Skype, las direcciones van a la página de Enredando, y ahí pues con un simple clic pues podremos acceder a esta página, que esta sí que está en inglés, esta no está en castellano, está en inglés, pero bueno, tiene ahí un botón bastante grande que pone download, bastante clarito, que es para descargárselo con ese botón en la pantalla, un cuadradito en la pantalla pone download para descargárselo. Y bueno, pues las personas que sean usuarias de Gmail y sobre todo que tengan muchas cuentas de Gmail y sean usuarios también, no solamente de GNU Linux, también de Windows, porque como hemos comentado ya es multiplataforma, pueden utilizar este Wmail y gestionar sus cuentas de Gmail pues con este software, pues software libre, que es interesante y me ha parecido conveniente traerlo a esta sección. Y seguimos comunicándonos. Y antes hablábamos de un programa para ver las cuentas de Gmail, pues ahora pasamos a otro programa también para que es un cliente de correo. O sea que, ¿y por qué? Bueno, este programa ya hablamos en alguna ocasión, hace un par de añitos, me suena. Pero bueno, vamos a hablar de él porque han lanzado recientemente, en mayo, hace un par de meses ya. Han lanzado una nueva versión, se trata de Jeri. Versión .0.11, y se trata de eso, de Jeri, que lo va a deletrear G-E-A-R-Y, pues esta nueva versión que han lanzado pues el equipo de desarrollo de este cliente de correo Jeri, pues que ha anunciado la inminente disponibilidad en el mes de mayo de nueva versión del programa. Se trata de Jeri, como he comentado ya, la versión 0.11.0, y que está disponible para su descarga e instalación. Se trata de del cliente de correo oficial del escritorio Genome y se ha hecho famoso por ser una aplicación sencilla, pero que cumple perfectamente con su cometido. Entre las novedades, vamos a hablar un poquito de las novedades que trae esta nueva versión, tenemos la corrección de muchos fallos relacionados con imágenes, cierres inesperados, pérdidas de conexión. También se ha solucionado un problema que había con las librerías gráficas GTK Plus, GTK Más, y que se han mejorado las traducciones y el manual de instrucciones de este programa. El mérito de esta nueva versión Jeri 0.11 es que ha conseguido tener éxito entre los usuarios en la segunda década del siglo XXI, ya que debido al avance de las aplicaciones web de gestión de correo electrónico, el software de correo parece ser una cosa pues, más propia de los años 90 que del año en que estamos, ¿no? Esto lo ha conseguido gracias a una interfaz sencilla que organiza los correos en conversaciones, lo que facilita mucho la lectura de correos y hace ahorrar al usuario un montón de tiempo. A su vez es compatible con la mayoría de cuentas de correo del mercado, con firmas digitales, tiene un potente buscador y un sistema de notificaciones. Es fácil de usar ya que puedes configurarlo en un minuto y se integra perfectamente en el escritorio Genome, siendo el cliente de correo por defecto de muchas distribuciones que cuentan con este escritorio. Para instalar este cliente de correo en nuestra distribución debemos añadir un repositorio a nuestro equipo y después instalarlo con una serie de comandos. En concreto, pues para Ubuntu tenemos que añadir el el skill, repositorio PPA, Jerry Team Release, y luego pues hay que después de actualizar pues instalar con el comando apt install Jerry. Este software es interesante, en concreto pues comentaba pues eso, que tenemos esta nueva versión. Había hablado de este software hace tiempo, pero bueno, aprovechando que tenemos la nueva versión, pues me ha parecido interesante. Y bueno, ya cerramos el círculo del programa de hoy, en que hemos hablado pues cosas de programas, sobre todo para comunicarnos pues entre nosotros, ¿no? Pues que nos desplazamos a otros lugares de vacaciones, podemos desplazarnos y podemos estar en comunicación mediante tanto llamadas o videollamadas mediante Skype o mediante mensajes, pues tanto con el software WMI que he hablado anteriormente, como en esta ocasión con el escritorio Genome, con este Jerry, G-E-A-R-Y, que no sé si se pronuncia así, lo estoy pronunciando mal, pero bueno, en cualquier caso, para eso lo deletreo, para suplir mis faltas de pronunciación. Si tienes un escritorio Genome, seguramente lo tenéis ya incorporado, porque viene por defecto en el escritorio Genome. Bueno, y estos son los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Simplemente quiero recordar que hay una dirección de correo a vuestra disposición para cualquier contenido relacionado con el software libre, y la dirección precisamente es esta, sl@enredando.net, sl de software libre. Y a continuación vamos a tener una pequeña pausa, y después de ella pues viene nuevamente Mortanauta, que nos trae las noticias.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Hola, llegamos ya a las noticias. Bien, ya que muchos vais a coger un avión dentro de poco y que la cosa está un poquito tensa a raíz de Niza y lo de Turquía, vamos a dar unos serie de consejos para que tengáis menos problemas. Porque problemas siempre va a haber en esas cosas. Aparte de lo típico que los embotellitas no pueden pasar de los 100 mililitros, etcétera, etcétera, pues con los aparatos tecnológicos también se han puesto un poquito tercos desde un tiempo para aquí. Entonces, pues vamos a pegarle un vistacito a ver lo que nos pide. Bueno, en marzo del año pasado está vigente la normativa europea 2015-137, una normativa más dura que nos puede causar ciertos contratiempos. No estamos al tanto de los nuevos cambios, pero por suerte para vosotros os lo vamos a decir. Bueno, la medida fue fijada en el aeropuerto de Bruselas y debe cumplirse en todos los aeropuertos europeos. Para AENA esto tendrá un coste anual de 17 millones de euros, para que os deis cuenta de cómo se está moviendo la cosa, ¿vale? Además, los líquidos, objetos pulsantes y aparatos electrónicos como la tableta o ordenador debemos sacar y colocar en una bandeja todos los dispositivos eléctricos. Es decir, también tendremos que sacar obligatoriamente los cargadores de estos dispositivos. No hay que dejarlos ahí muertos, sino que tenemos que sacarlos y ponerlos en una bandeja. La inspección incluirá cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, ordenadores móviles, los cargadores de los dispositivos, así como máquinas de afeitar eléctricas, planchas para el pelo, secadores, juguetes con pilas, calculadoras, grabadoras o máquinas de coser portátiles. Ahora que tenemos que saber lo que tenemos que poner en la bandeja, vamos a ver cómo la ponemos. Dado que tenemos que sacar de la maleta todos los dispositivos electrónicos, es importante tenerlos localizados para que luego no sea fácil volver a meterlos y no tardar más tiempo de lo que quisiéramos en el control de seguridad. Es decir, no me lo coloquéis abajo del fondo, es en la maleta de mano, ahí incrustado en la derecha, izquierda, tal, 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 porque al final luego tenéis que abrir la maleta entera, tenemos que sacarla y luego volverlo a meter. Si lo podemos convertir en una cosa de un minuto, mejor que convertirlo en una cosa de 20, ¿vale? Eso es obvio, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta cuando organicéis la maleta. Otro consejo es que si crees que algún objeto que hayas empaquetado puede resultar peligroso, colócalo en el neceser, donde no haya muchas cosas, para que así las autoridades puedan inspeccionarlo sin abrirte la maleta. Es decir, si no es un aparato que no es electrónico, que no colocáis en la bandeja, pero si tenéis un poquito de duda, pues bueno, oye, lo colocas en el neceser, en el bolso de mano, una cosa de esas, de forma que cojas y un vistazo rápido lo puedan ver. Es importante que realices una copia de seguridad de tu disco duro o extraerlo si llevas el ordenador de viaje, sacar la tarjeta de memoria de las cámaras y pasarla junto a las llaves en la bandeja y hacer lo propio con los teléfonos móviles y el MP3. Vale. Lo típico, salvar nuestros datos antes de salir de viaje, hacer una copia de nuestro disco duro. Luego, nunca va a pasar nada, pero oye, si pasa, que no nos llevemos las manos a la cabeza, por lo menos posible. Las tarjetas de memoria de las cámaras. Normalmente la cámara va a pasar por el escáner, pues bueno, oye, va mucho más protegida, se lo sacamos y lo dejamos en la bandeja, junto con las llaves. O casi lo protegemos, obviamente, los rayos X. Y esto es simplemente en los viajes normales. Hay en los países que puede ser la cosa más dura. Por ejemplo, en Estados Unidos. En ellos se puede exigir incluso que los móviles, tabletas u ordenadores tengan batería. O lo contrario, pues mira, te lo requisan y ya está, se lo quedan directamente y no pelees. Porque si dicen, bueno, te lo devolvemos, pero usted coja el viaje de vuelta. A veces igual sale a cuenta, ¿eh? No os digo que no. Pero directamente te dicen, no, con usted con esto no entra en el país. Y se lo quedan ellos. Durante el examen de seguridad, los agentes pueden pedir a sus propietarios que enciendan algunos aparatos, incluso teléfonos móviles. Los aparatos sin batería no sean permitidos a bordo de la aeronave. Vale, y esto lo ha dicho un señor que trabaja para la Administración de Seguridad de Transportes de EU, alias TSA. Por lo que resumiendo, tener los dispositivos electrónicos, poner los dispositivos electrónicos, mejor dicho, en una bandeja. Tenerlos siempre a mano. Y además no llevéis nada, eso ya os lo digo yo, que no sea necesario. O sea, si podéis dejar el ordenador en casa, dejarlo en casa. No os hace falta, vais de vacaciones, disfrutar un poquito. ¿Vale? Cargadores y eso también ponerlo en la bandeja, es obligatorio. ¿Vale? Que eso sí que es nuevo y lo están teniendo mucho en cuenta en ciertos aeropuertos. Y por último, pues bueno, si la policía de turno os dice algo, pues intentar resolver el problema de la mejor forma posible, sin buscar problemas, ¿vale? Sin discutir, porque lo único que hace es complicar todo. Bueno, y os había prometido una noticia de Pokémon. De Pokémon GO, que ha pegado muy fuerte en Estados Unidos. Ya os dije que se calculaba que un 5% de los dispositivos móviles de Estados Unidos ya lo tienen. Llegará en España en breve, pero no tenemos todavía fecha. Y ahí las primeras anécdotillas. La semana pasada contábamos que unos jóvenes habían aprovechado por los sitios de reunión para, digamos, sacar la navaja y robar un poquito. Vale, les habían detenido pronto, lo cual es buena noticia. Pero la revolución, digamos, Pokémon GO sigue. Hasta el punto que nos brinda anécdotas un poquito curiosas. Pues un hombre que se estrelló contra un árbol. ¿Por qué? Porque estaba conduciendo y aparece un Pokémon en el móvil y había que cazarlo. Y entonces, bueno, soltó el volante o lo que hiciese y se chocó contra un árbol. No sabemos si cogió el Pokémon o no, eso no aparece en la noticia. Pero bueno, en la foto del coche sí que se resulta divertida. Porque tiene el golpe, vamos, se va a acordar del Pokémon, yo creo que cuando vea la factura del taller. Y ha llegado hasta el punto que la policía de Auburn, que es donde ha pasado esto, pues nos da unos consejillos. Por favor, no utilice la aplicación, cuando esta aplicación en concreto, ¿vale? Pero en principio yo la amplio a cualquier aplicación, cuando está manejando un coche a motor o incluso una bicicleta también. Que no cruce propiedad privada cuando está intentando coger un Pokémon. Tenga en cuenta las cosas que pasan alrededor cuando está con el teléfono. O sea, no nos pongamos así, mirar el teléfono, llegan las escaleras y ¡ah! ¡Pof! ¿Vale? Bueno, aquí nos dice, pues, cuidado con carreteras, con acantilados, con ríos. tenga precaución cuando está compartiendo su localización con un extraño. Y viaje por... mientras estás cazando Pokémon... por sitios públicos, bien iluminados, sitios que consideramos seguros. No te metas por un callejón oscuro, perdido, a ver si pillas un Pokémon y luego pues tengas un disgusto. Y seguimos con los Pokémon, porque se están produciendo grandes masificaciones de gente en puntos concretos para cazar Pokémon. Me explico. Nueva York, Central Park, todo el mundo lo sitúa, aunque sea por las películas. Pues bien, de repente se empieza a juntar una masa enorme de gente, sin aparentemente causa alguna, y es porque ha aparecido un Pokémon llamado Vaporeon, que debe ser raro y de tipo agua. Bien, la policía se queda así como, ¿qué está pasando así? ¡Socorro! No estamos hablando de una cosa simple, ¿eh? Estamos hablando que incluso paró el tráfico de historia. Y bueno, pues eso, que se debe, no sé, como tampoco sé cómo funciona el juego muy bien, porque todavía no ha llegado a España, pues se debió correr la voz de alguna forma de que había ese Pokémon y empezó a acudir gente de todos lugares por ello. Y formó una gran masa. No es la primera vez que pasa, también en Parque Bellevue, en Washington, había un Pokémon llamado Squirtle. Y también, sin aparente razón alguna, se empieza a concentrar gente en un lugar. Con lo cual, bueno, si vais por la ciudad, todavía no ha llegado a España, pero cuando llegue, que llegará, y se empieza a juntar gente, sacad vuestro Pokémon GO a ver si pilláis algo. Debe ser una cosa de esas. Y vamos a dejar que el Pokémon se esconda debajo de la mesa y vamos a hablar un poquito del mundo real. Para estas fechas Microsoft calculaba que ya tendría 1,000 millones de dispositivos Windows 10 instalados. Bueno, aquí la noticia vais alertando que es 1,000,000,000. Ten en cuenta que los americanos y nosotros el billón lo llamamos diferente. Para nosotros son 1,000,000,000 y para ellos son 1,000,000,000, ¿vale? Por lo cual son 1,000,000,000 de dispositivos. Bueno, pues dejémonos de rollos. Que para esta fecha Microsoft ya pensaba tener 1,000,000,000 de Windows 10 funcionando. Y no los tienen, no ha llegado. Dicen, es que igual nos hemos pasado de ambiciosos, vale. De todas formas, las fechas definitivas hasta final de, digamos, de mes no las van a dar, todavía tienen muchas esperanzas de que todavía puedan alcanzar la fecha, pero de momento están bastante escasos porque en este momento hay 350 millones, por lo cual le falta 650, que para final de mes pues vale. Pero bueno, oye, dejémosles y que tengan un poquito de fe, que eso no lo vamos a quitar nosotros. Y siguiendo con los de Microsoft, pues bueno, han decidido que el Surface, el portátil que tiene Microsoft, obviamente también lleva Windows 10, que lo van a sacar en alquiler. Que lo van a llamar, además lo llaman Surface as a Service, SAS. Pues bien, entonces lo que van a optar es por ofrecer estos equipos con su Windows 10, con su Office 365, de forma de alquiler. Pero no el alquiler que yo me lo llevo 3 días, sino que a mí me hace falta el portátil, ¿vale? Y yo, en vez de comprarlo, lo que hago es pagar todos los meses una cuota, 10, 20, 30, 40 X euros. Entonces yo, mientras siga pagando, ese ordenador sigue siendo mío. En el momento que deje de pagarlo, pues oye, se lo llevan. No está muy claro a estas fechas de cómo lo van a estar diseñado para empresas, por lo cual no está muy claro cómo lo van a poner, si es con un contrato de que tú tienes que estar un año, por ejemplo, y después nada, formato leasing o formato de alguna historia. Todavía no están dando eso, pero la tendencia es esa. También sacarán, también está previsto, se rumorea, se comenta, hay alguna noticia al respecto, de que Windows 10 también volverá a ese, irá por ese aspecto. Es decir, nosotros pagaremos todos los meses X dinero por tener nuestro Windows 10, 20, 15, 5, 1, 0, ¿vale? Pero todo que se convertirá en eso, que es una tendencia en general de la industria. Si os fijáis, el Photoshop también tiene esa opción. Todos los meses hay que pagar 20 euros, exactamente no sé si son 20, por tener el Photoshop, ¿vale? Pues bien, es una tendencia de la industria que, digamos, tener, cuando yo salga el programa, unos ingresos bárbaros y luego no ver un duro durante 5 años, pues entonces yo todos los meses voy cobrando. Bien, hemos hablado en varias ocasiones sobre la red Tor, una red en internet que es para nuestra privacidad. Es decir, para que evitar que nuestro operador de telefonía sepa por qué páginas andamos. Normalmente esto lo hacemos con el Top Project, que es el navegador por excelencia de la red Tor, torproject.org, ¿vale? Lo comentamos también la semana pasada. Pues los chicos del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues han sacado un nuevo sistema que se llama Double Rifle. Y también utiliza el sistema Tor, que es por cebollas, ¿no? El cifrado por cebollas, pero además es que lo quieren complicar más. Y además le añaden un segundo y un tercero, que sería el Bisnet. Y el segundo, a ver si lo veo, porque esto también... El segundo no lo veo, vale, pero bueno, quiere cifrarlo un poquito más. Y pero de momento esto no hay una fecha para sacarlo. Esto es un proyecto en papel que lo van a dar forma y llegará pues cuando terminen de darle forma. Que será, pues calculamos, dentro de un par de añitos más o menos. Y como queremos que todos nuestros oyentes vuelan sanotes de las vacaciones, vamos a dar una noticia muy interesante para evitar el cáncer de piel. Bien, la empresa Bose Light ha creado Sunscreen, un gadget del tamaño de un llavero que detecta los lugares del cuerpo donde no nos hemos echado loción protectora. El dispositivo cuenta con una cámara de ultravioleta de 1,3 megapíxeles, cuenta con como los rayos UV ultravioleta se reflejan en la piel. El funcionamiento es muy sencillo. Si la crema solar está haciendo su trabajo, pues absorbe los rayos del sol, en este caso también del, digamos, del webcam este, y al través del visor veremos si la imagen está negro. Si por contrario la piel está rebotando la luz, la imagen será de un tono mucho más pálido. La imagen sencilla, pues bueno, pues vemos de negro o pálido, y si está pálido, hay que untarse esa zona. Este gadget permite además grabar hasta unos 30 minutos para poder revisar las imágenes de la espalda, por ejemplo, incluso cuando estás solo en la playa o en la piscina. Este método funciona también en las pieles oscuras, aunque el contraste de la imagen es menor. El proyecto ha recibido cerca de $130,000 de financiación en plataformas de crowdfunding y pronto empezará a comercializarse. Como ya sabéis, echaros cremita. Y con esto pues hemos llegado al final del programa y hasta la semana que viene, que habrá programa especial, no os lo perdáis.
Enredando. La informática que se escucha.
Y después de las noticias, este programa va tocando su fin. Pero antes quiero recordarte que tienes nuestra página web disponible durante todo el verano y la dirección es www.enredando.net. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico tampoco se va de vacaciones. Puedes escribirnos a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Ya estamos preparando los contenidos de la próxima edición, un programa que grabaremos el sábado 23 de julio durante la tarde, aprovechando la cobertura de uno de los eventos más importantes del año, la Euskal Encounter. Te recuerdo que si quieres ver cómo hacemos el programa, solo tienes que acudir ese día al BEC, al Bilbao Exhibition Center, y podrás participar con nosotros. Y esta semana también te queremos acercar a un track, una música muy apropiada a las fechas en las que estamos, fechas de encuentros informáticos. Espero que hayas disfrutado del programa y solo me queda darte las gracias por tu atención en nombre de todo el equipo que hacemos que Enredando llegue hasta ti. Y dentro de 7 días podrás escuchar el especial que vamos a realizar en la Euskal Encounter, con el que daremos punto y final a esta temporada.